Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
Mamá. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Hola Mariola, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo estás? ¿Qué tal?
Te iba a saludar en catalán porque estamos rodeados, entonces.
Em pot saludar exactament igual.
Bueno,
Bona vesprada, diria jo.
¿Cómo estás?
Bien, estamos en la ventana de la tele, como saben todos los oyentes.
Qué día, Francino.
Y aquí de vez en cuando nos preguntamos para qué sirve la televisión, ¿no? Que la respuesta ahí, sí, pues es múltiple, ¿no? La tele sirve para entretener, puede servir para informar, para divulgar, para debatir, aunque sea chorradas a veces, para hacer concursos, para plantear retos.
Para vengarse.
A veces para hacer el ridículo también. Pero la tele, no, es verdad, joder, muchas cosas. Pero la tele, igual que la radio, es un territorio muy propicio para contar historias. Y a veces esas historias te dan una hostia a mitad de la cabeza.
Totalmente.
Iba a decir que te dan un puñetazo en el estómago, pero me parece más preciso lo otro para lo que vamos a contar en los próximos minutos. Este viernes HBO estrena una serie rodada, ambientada, inspirada en un barrio de Barcelona, que es el barrio del Raval, donde conviven algunas realidades, de manera fina, más complejas, que se dan en las grandes ciudades. La desigualdad, el mestizaje y sobre todo la gentrificación. ¿Qué es esto último, para quien no lo sepa? Bueno, pues un proceso muy sencillo, que consiste en ir expulsando a los vecinos de toda la vida, ya sean particulares o con negocio propio, para obtener beneficio, para sacar pasta, mucha pasta. Todo eso lo cuenta la serie Rabalear, Rabalajá, porque está rodada en catalán. Si alguien se pregunta cómo funcionan exactamente los fondos buitre para esas operaciones, aunque también hay gente particular implicada, hay un personaje en esa serie que se llama Cristóbal, al que encarna Sergi López, que le daría dos guantazos a la tercera escena, que lo deja muy clarito desde el comienzo. Hay un restaurante en el barrio del Raval, es una historia repetida en muchos lugares y en muchas ciudades, que cumple 100 años. Coño, trayectoria histórica, en fin, cultura, en fin. El tal Cristóbal se supone que es amigo de la familia. Tiene apalabrada la venta de ese restaurante a la propia familia, que ha estado toda la vida de alquiler, los hijos se han puesto de acuerdo, vamos a comprar el restaurante. Pero algo ocurre.
Ha passat una cosa, és que els Clarissó han rebut una oferta d'un fons d'inversió que va una mica més lluny.
Ha passat una cosa, s'ha cruzat un fons d'inversió.
Tenim l'exclusiva.
Tenim l'exclusiva. Què passa aquí?
Hi ha coses que no es poden preveure.
No,
cuida. Si no, la setmana que ve.
No.
I jo vull que signeu.
Ah, vale. Sí, sí.
Per això els he frenat una mica, perquè no,
tinc el marge per fer una oferta. Si has de fer el bueno, eh? Què hay que hacer?
Tens?
Què hay que hacer?
Quan és la seva oferta?
Què hay que hacer?
És de 1.400.
De 1.400?
1.400.000.
Això és el que m'ha gustat a mi, arribar a 900. Vale, doncs ja està.
Para un preacuerdo de 900.000. Medio millón de euros, pum, 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 pum.
No puc allargar més.
Truco de màgia d'un dia para otro. El pobre interlocutor que discuto con Cristóbal és Àlex. Àlex és Enric Auqué. Marta, su pareja, es María Rodríguez Soto. Y el director de todo este sarao es Paul Rodríguez. Los tres se asoman a la ventana. Buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Madre mía, qué serie os habéis marcado.
Bueno, estas opiniones que damos nosotros, tanto Mariola como un servidor, siempre subrayamos que son opiniones personales de puro espectador, espectadora. Yo creo que Rabalear va a abrir agujero. Va a marcar, porque es que conecta con algo que está tan de actualidad y afecta a tantísima gente. Además, está contada en el fondo y en la forma, y ahí miro a Paul, de una manera súper atractiva, con esa estética casi de documental, con la cámara que te mueve, que sigues, que te altera, que te pone de los nervios y que te remueve mucho. Yo lo he pasado mal viendo esta serie.
Sí.
Lo quiero decir para que los oyentes lo sepan. Dice, va a haber una serie para pasar el rato. No.
No,
y ya no digo nada más, quiero decir, ahora vosotros. Porque Paul, sí, muy importante, claro, las fuentes de inspiración son infinitas para la ficción, pero ninguna como la realidad, y sobre todo si es propia la realidad que se ha vivido.
Así es, a Rabalear se inspira en la historia de mi familia, que tuvo un restaurante 90 años en el corazón del Raval.
Que se llamaba Can Mosques.
Que se llamaba Can Mosques, y que lo abrió mi bisabuelo en el 29. que lo mataron a él con una bomba.
Can Lluís, ¿no?
En el Can Lluís.
Can Lluís, sí. Can Moscas es el de la serie.
Gracias,
menos mal que ha venido. Y que lo mataron a él en el 46 con una bomba, y donde nació mi padre, encima de una habitacioncita, encima de la cocina. Y que en el 2021, pues aprovechando la pandemia, el fondo de inversión que se había quedado el edificio nos desahucian. A partir de ahí decido yo escribir.
¿Con la complicidad de algún Cristóbal?
Siempre la complicidad de mucha gente. Cristóbal o no Cristóbal, complicidad con mucha gente.
Pero Cristóbal existe.
Bueno, siempre existen gestores y administradores de fincas, ¿no? Que son gente pues que hacen su trabajo, y dentro de su trabajo siempre supongo que aprovechan oportunidades. Esto es así, ¿no? El cocinero cocina y el gestor gestiona. Entonces, a partir de ahí, esto fue un proceso que nos llevó como 4 o 5 años de negociación con el fondo de inversión para intentar encontrar un nuevo contrato y seguir para adelante nuestra actividad.
4 o 5 años.
Sí, donde sufríamos pues las presiones típicas y amenazas de pues vamos a desahuciar, estas son las condiciones, etcétera, etcétera. Y llega el momento que llega la pandemia, hay que cerrar, y ellos usan la pandemia para tramitar un desahucio express y desahuciarnos. A partir de ahí, mi familia se queda sin su negocio, sin un espacio que era como el núcleo familiar donde nos encontrábamos todos, y sin un espacio donde los clientes, al fin y al cabo, en un restaurante tradicional donde no hay tiempo, donde puedes hacer sobremesa, los clientes son tus amigos al final, ¿no? A partir de ahí es cuando decido yo escribir Rabalear y explicar esta historia.
Voy a contar, y lo voy a ir traduciendo un poquito por encima, por si alguien no pilla, aunque el catalán es sencillo, 2 o 3 ejemplos de cómo funcionan en la vida real y en esta serie de ficción estos fondos buitre, estos conglomerados que tratan de echar a la gente que ha vivido toda la vida en el barrio para sacar pasta. Por ejemplo, subirte el alquiler. Dice, te lo doblo, te lo triplico. No, 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 te lo subo 6 veces más.
Sí, hombre. Ens apugen el lloguer per 6.
6. Ens suben el alquiler per 6.
Que pugin 6 vegades més del que estàvem pagant.
Esto es legal, pues.
Sembla que...
Pues parece que sí. Y luego, por mucho que discutas en el banco, con el promotor, con el gestor y tal, pues es que es lo que hay, lentejas. O lo tomas o lo dejas.
Que teníamos un trato que no estás cumpliendo. Yo no sé por qué, de verdad, yo y pienso.
Teníamos un trato, nosotros lo cumplimos. ¿Qué pasa?
Es un 2, un 4%. Realmente surta cuenta traernos así para la diferencia que esta, que es una mierda.
¿Te dices por qué? Porque estoy ganando dinero haciendo la misma feina.
Estoy ganando dinero haciendo mi trabajo. ¿Y te vale la pena traicionarnos por esta mierda?
Eso ha sido el restaurante.
Sí, hombre. ¿Qué volies? ¿Qué volies? ¿Que ho fes por venir gratis a menjar cosa?
No, 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 yo volia que ho fessis perquè em pensava que eres amic del meu pare. I tu saps lo important que era el restaurant per ell.
Perquè parles en passat. Si ningú s'està fent fora, porteu 100 anys pagant lloguer. Si claro. Seguiu una mica més, tampoc serà la fi del món.
Que jo no vull llogar al restaurant.
Que el vull comprar, que lo quiero comprar. I s'aprovechen incluso del sentimiento de vergüenza que te puede embargar cuando las cosas van mal dadas. Reunió en família.
Tocaria la premsa, parlaria amb els veïns, que la gent es mobilitzi. Llavors ens està tocant a nosaltres, demà li pot tocar un altre. Ningú vol que els fons d'inversió es quedin amb els barris, no?
Vamos, si els fons no, vamos a avisar a la premsa.
No més mínim, a ells no els hi afecta.
No, no direm res.
I la madre dice, no, no.
Home, semblarà que no sabem portar el
negoci. Va parecer que no sabemos gestionar nuestro negocio. Son solo 3 ejemplos, pero en la serie, por desgracia, van apareciendo mucho.
Bueno, es un thriller sin pistolas, que me decía a mí Paul cuando conversamos.
Pero con una hostia que vuela también.
Pero es verdad que es un poco venganza cinematográfica, que eso también es muy interesante, Paul.
Sí, hombre, el hecho de que cuando pasa lo que pasa, decido, pues, ¿qué hubiese hecho yo si no hubiese respetado las leyes, ¿no? ¿Hasta dónde hubiese llegado si decido intentar salvar el restaurante a todo precio? Y es lo que plantea la serie, sí, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde podemos llegar?
Uh-huh. Y dilemas.
Y los dilemas, y las contradicciones. Y la complejidad, porque sobre todo es lo que muestra Rabalear es la complejidad. Es una serie que estuvimos mucho tiempo investigando, hablando con fondos de inversión, hablando con colectivos de defensa de vivienda, hablando con colectivos que intentan sacar los narcopisos de los barrios, hablando con chavales que están en la calle, que buscan un sitio para donde vivir. Y todo esto, la idea era un poco averiguar, analizar cuando hay un piso vacío, todos los intereses que hay en él, ¿no? Y cómo poco a poco esos intereses chocan entre ellos, porque al final un bien universal se convierte en un bien de consumo.
Y protegido por la Constitución.
Totalmente, y se convierte en un bien de consumo, pues todo el mundo quiere un rédito de ahí.
Personaje complejo, el de Enric, Alex, que es un estibador que también hace horas en la cocina del negocio familiar.
Muchas.
Y que ni se cansa ni se rinde. Con un pasado, además, bueno, tampoco quiero contar mucho, pero hablad vosotros.
No, o sea, yo para
es
mí...
Es un personajazo, ¿eh?
Yo no quiero ser ingenuo, ¿no? Pero a veces cuando te lo planteas desde la ingenuidad se vuelve más importante, ¿no? Que si tú piensas, si cerramos todos los ojos y nos imaginamos que en este país de repente puede venir un fondo de inversión de capital extranjero, que la ley le permite venir a coger... un inmueble, una casa donde vive gente, donde una familia como lo de Paul, por ejemplo, tiene su manera de subsistir, y con ese inmueble ganar dinero para estos inversores que son millonarios por otras partes del mundo, ¿no? Y reventar una dinámica, una idiosincrasia de un barrio, ¿no? Y de repente dices, claro, si te das cuenta ingenuamente de bienvenido al capitalismo, te dices, esto es un activo, ¿no? Esta casa, mi casa, mi restaurante es un activo. Un activo económico que le vale un dinero a una gente. Y lo que plantea mi personaje, junto con el personaje de María, que es muy lista...
Que es una abogada.
Que es muy lista.
Ella me viene y me dice, a ver, esto
vale, esto es muy fácil,
esto vale
Alex.
Dinero, ¿no? Y dice, ¿cómo podemos hacer para que esto, que es como una sandía en un mercado, deje de valer lo que vale la sandía en el mercado, ¿no? Y ahí empieza la trama de esta serie.
Y la complejidad, porque la mirada de la abogada es una mirada distinta del estibador cocinero implicado directamente. La abogada va buscando...
La abogada intenta...
vericuetos...
¿no? Es la infiltración dentro del enemigo para ver cómo combatirlo desde dentro,
exacto,
¿no?
Yo la creo... contrainteligencia, que es básico en las guerras.
Exacto,
funcione,
yo
¿no?
creo que... Y que también es la gracia de esta pareja, ¿no? Porque también cuando los ves juntos o cuando leímos los guiones pensamos, pues ¿en qué momento se han conocido estos dos? ¿Se han enamorado? Pero realmente
pues
creo que...
hay química ahí, sí.
Hay muchísima,
sí,
y creo
confieso,
que es la gracia.
Yo confieso que sufro por vuestra relación.
Sí.
¿De verdad?
Normal.
Como amigos hablas.
No, yo, el espectador sufre por vuestra relación.
Es verdad lo que decía Francino antes, porque, no es una serie cómoda, pero es una serie tremendamente interesante.
Y necesaria.
Pero en lo que yo decía de este germen, ¿no? Que dices, que hay algo bueno en esta serie, que dices, hostia, a partir de este germen, ¿cuánto dolor y cuántas cosas suceden? Porque hay una ley, unas leyes que permiten esta especulación, ¿no? Que son garantistas en cuanto que esto es un mercado, ¿no? Y que el derecho a la vivienda y la vivienda en sí se regula por el mercado y no por el Estado, ¿no? Y realmente
la famosa frase de ser mercado amigo es que no solo hizo fortuna, nunca mejor dicho, sino que se aplica al pie de la letra en tantas situaciones. Y claro, luego cuando voy con la serie otra vez, y luego cuando alguien dice esto de la ley tiene alguna costura que no acaba de convencerme, pues se busca la vida y busca ayuda. Y busca también en los que las pasan canutas en el propio barrio algún tipo de apoyo en forma de intercambio para lo que pueda salir.
Que quiero hablar, tío, ya está, ¿vale? Ya está, tío, tranquilo.
Nada, que te quería decir que yo el otro día en el piso, pues yo qué sé, ¿sabes? Del rollo que te encontré, no sé, que me puse nervioso y te pido disculpas, ¿vale? Que creo que puedo encontrarte un piso para ti. ¿Vale? Si yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, yo necesito un trato entre tú y yo.
Es que no, claro, es que me da rabia cuando hablamos de series y presentamos, porque vas dando pistas.
Y además
vas semana a semana,
Francino. O sea, el viernes se estrena y va semana a semana.
Sí, nosotros hemos tenido la enorme fortuna, gracias a la generosidad de HBO y de vosotros mismos, de poderla ver enterita.
Oye, esto se seleccionó en Berlín.
Sí, es la primera serie española que va a la Berlín.
Mi pregunta es: ¿vosotros creéis que tiene que ver el asunto del que trata, que es una realidad que está en todas las ciudades europeas, para que os hayan seleccionado allí?
No, para nada.
¿No?
Yo creo que es porque es increíble la serie, básicamente. Aparte, también lo otro.
¿Sí o no?
Sí, yo creo que... Bueno, yo creo que Rabalear tiene un carácter internacional.
Total,
o sea,
apela
a una realidad que es transversal en todo Occidente, te diría.
Sí, sí.
O sea, en el Raval de Barcelona, aquí en Madrid, en Berlín, y lo demuestra pues mucha gente que después de la proyección se acercaba a nosotros y nos decían que se habían visto totalmente bueno, apelados por
es, la serie. Es más, os voy a invitar, si no tenéis otros compromisos, a que os quedéis un ratito más a lo mejor de lo que teníais previsto para que vayamos mezclando las referencias a,
sí,
a
sí,
la
ya
serie.
Ya saben que se tienen con, que quedar, Francisco.
Y, bueno, pero yo lo dejo aquí para que los oyentes lo sepan, coño. Pero vamos a estar en Berlín, vamos a estar en Alemania, vamos a estar en Italia y en Francia buscando historias de barrios que se parecen muchísimo al Raval. No todo para bien, ciertamente, y podremos hacer algún tipo de comparación. Yo le quiero preguntar a la actriz y al actor, porque esta es la parte ya profesional del oficio y demás, cuando os llueven proyectos, ahí está, los currículos se construyen con lo que dices que no, lo que dices que sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que más os convenció cuando os llegó este proyecto a vuestra para decir, yo me embarco en esto, María?
Bueno, que la historia era real y que... Es de verdad y que en sí, mi caso sí. Yo había ido a cenar a Cal Lluís y me quedé absolutamente sorprendida de que ya no existiera, ¿no? Entonces, a partir de aquí dije, ¡ay, que el hijo es el director este, además! ¡Vámonos! O sea, evidentemente...
¿Y Enric?
A mí se me junto todo. Yo sobre todo que hostia, que ya cuando vas ya trabajando bastante en esto y el tienes mismo Rufí.
Sí, ¿no? El aire.
Como, ¿no? Que aire, dices que sí. ya te quieres escoger mejor o que ya ves que no se puede escoger tanto o que no hay tanto de lo bueno, ¿no? Pues cuando llega algo tan bueno como este, es que no se le puede decir que no. Y después también pasa mucho que en este trabajo también somos actores, al final formamos parte de un engranaje de una cosa donde tú simplemente ayudas a construir un relato o incluso hay unas ideologías en muchos de los relatos que no van ni con la tuya y a veces tienes que traicionarte para dar de comer a tu casa, ¿no?
Pero no es el caso.
Y cuando no es el caso y se junta todo y aparte hay un valor artístico gigante, un valor político y ideológico que va conmigo y todo, pues de repente es como... ¡Wow!
Un regalo.
Oye, Poli, ¿tú tuviste en cuenta que ellos ya habían trabajado juntos, que habían trabajado en Mamífera, habían trabajado en Casa... Como casa pareja, Flamas, digo, sí. En Casa en Flamas.
Sí, o sea, no lo tuve en cuenta porque ya cuando pensé con ellos fue antes de Mamífera. O sea, que ya la idea ya la tenía en la cabeza, o sea, que fueran ellos dos. Ahí después pues aparecieron todos estos títulos y maravilloso, pero a mí me da igual.
Que tú fuiste antes.
Mis personajes son otros.
El título de Casa en Flamas parece medio profético para algo que ocurre en la serie, que tampoco tal, quiero decir, hay que joderse también que, con la casualidad. ¿Fue muy difícil grabar en el Raval? ¿Rodar en el Raval?
Cero difícil. Cero difícil. La verdad es que Raval, obviamente, es un barrio donde existen unas realidades muy complejas, como bien has dicho tú.
De manera fina.
Y muy precarias, y hay violencia, y hay drogas, y es un barrio muy, muy jodido en este estilo. Pero sí que es verdad, al mismo tiempo, que es un barrio donde hay muchísimas asociaciones, ONGs, hay soporte vecinal. Y luego, pues, sacar una cámara al Raval, aparte, teníamos muy claro, ya lo habíamos hablado con Sandra Tapia, la productora, que yo quería rodar en calles abiertas, sin figuración y que el mismo barrio vaya entrando en la serie a cucharadas.
Los rostros están pixelados, muchos de ellos.
Los rostros están pixelados para proteger la identidad de la gente, pero básicamente porque la idea era hacer un retrato, hacer un thriller, pero realista. O sea, que de alguna manera tuvieses la sensación...
Es que un thriller
lo que
sobre
decides,
la
¿no?
especulación inmobiliaria es una cosa que ya con ese título dices, la voy a ver.
Y tenía que ser realista, tenía que parecer que fuera casi como un documental, ¿no? Entonces abrazamos ciertas técnicas documentales a nivel
¿Y
narrativa.
¿Y a ti te
¿no?
ha costado mucho armar esto convenciendo a tu familia para que se deje relatar?
No tuve que convencerla, ni le pedí permiso ni nada.
Hay quien hace pequeños cameos también.
Hay algún pequeño cameo. Sí, pequeño
cameo. Que no le pediste permiso.
No, porque al final no son mi familia. Estamos hablando de una invención.
Es verdad.
Y sí que es verdad que parte de nuestra realidad y que hay muchas cosas en común, obviamente, porque bebo de ella.
Que tú hacías los deberes en ese restaurante.
Yo he hecho los deberes en ese restaurante muchas veces, he dormido en ese restaurante muchas veces. Y he limpiado muchos vasos en ese restaurante, con lo cual esa realidad la conozco perfectamente. Pero de alguna manera, cuando sufres una experiencia de este estilo, que es muy traumático, no hay nada mejor que poder tomar un poquito de distancia, poder hacer un trabajo de análisis, y poco a poco ahora yo creo que mi familia poco a poco hay algo de sanación, ¿no? Que está un poquito más de reparación. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Quiero hablar también de la generosidad que nos han aportado la familia de Paul y todo lo que nos han enseñado y de cómo han vivido allí durante tanto y tantísimo tiempo, porque creo que sin ellos tampoco el alma de esta serie no estaría.
Y yo, hablando del Raval, que creo que es el gran escenario y el gran personaje aparte de todo lo demás, y que creo que la serie tiene exactamente la energía que tiene el Raval. Y el Raval, diciendo todo esto, creo que es un barrio donde, de los pocos barrios de Barcelona donde los niños juegan solos aún por la calle.
Sí, señor.
Esto es una cosa muy increíble.
Sí, señor.
Y
verdad.
Y Paul, creo que siendo de allí, siendo cero maniqueo ni nada, ha conseguido retratar un barrio como, o retratar Barcelona de una manera que yo pocas veces he visto o nunca he visto. A lo mejor lo había visto en su maestro, Danens, por ejemplo, del Joaquim Jordà, que era, era uno de los maestros de Paul, sí, sí. Y creo que Paul le ha cogido el relevo de una manera preciosa y creo que tiene un talento con esto que ha sido increíble.
Es que hay muchas Barcelonas, igual que hay muchos Madrid y muchas ciudades, y tenemos una imagen muy estereotipada. Yo me estaba preguntando, y lo comentaba el otro día con Mariola, coño, este tema, siendo lo que es y estando como está en el candelabro que diría aquel y afectando a tanta gente, bueno, en Antidisturbios se tocaba, no en otra serie, pero en series de televisión, en España digo, yo tampoco recuerdo, vamos, y con esta profundidad y con esta precisión quirúrgica de un lugar, una historia.
Esto es la primera vez que se cuenta.
Por eso digo que yo creo que va a hacer que se va a abrir hueco.
Esta serie tiene una cosa que la ves y dices, esto que estoy viendo no lo he visto antes.
Claro.
Exacto.
Sí,
es nuevo. Sí, pensé que cuando empecé a escribir el proyecto y lo compartí con ciertos amigos cineastas, había gente que me decía, no te lo van a financiar. No te lo van a financiar, no van a querer. Gente que había tenido que sacar sus proyectos tirando para adelante. Y yo creo que el problema ahora es tan grave que hasta haya audiencia para eso.
Claro.
O sea, que ahora se ha vuelto ya un producto. Y agradecemos a HBO que nos dé la oportunidad, como otros socios que nos han ayudado a financiar. Pero claro, es que ahora mismo es muy grave.
¿Tendrá más recorrido más allá de HBO? Pregunto esta serie, no lo sé, es que a veces...
Sí.
¿Tendrá más recorrido?
Sí, estaremos en HBO a partir del viernes.
¿El viernes?
Y luego, pues,
semana a semana.
Semana
a
semana.
Como partido a partido, pero en serie.
Exacto.
Semana, capítulo.
Exacto. Y luego irá a TV3.
Pero todavía no se sabe cuándo, porque ellos tienen sus ritmos. Pero eso es muy importante, muy interesante.
Esa complicidad con una televisión pública
es maravilloso. Llega a un público al que no llegaría de otra manera. Y lo que se trata es de que la serie viaje bien.
Eso es.
Yo sí creo, como Francino, que esto puede abrir una senda para que este tipo de temas se traten de una manera más solemne y más,
más real.
Rigurosa.
Más real.
En el audiovisual.
Perdona, yo quiero decir que está financiada por la Corporación Catalana
de Radio y Televisión. Claro. Sí, sí, exacto. Sí.
Que también estamos haciendo militancia
con
dinero público.
Sí, señor.
Que no suele pasar.
Que tiene un valor, yo creo que se tiene que decir de alguna manera.
Sí, aunque sí. Las ayudas públicas que sirven para cosas buenas hay que decirlo claramente.
Totalmente. Y sí que es verdad que esperamos de Rabalear es que habrá debate, ¿no? Que podamos hablar de ello.
Bueno, ya lo ves.
Ahí estamos, ¿no? De, claro. De esto se trata, ¿no? Y que lo abra y que sea extenso y también al Rabalear lo que aspira es a la protesta, a la queja y a la rebeldía. Y eso es así. Cuando tú acabas de ver la serie, acabas con una sensación de rebeldía.
El otro día estuvimos haciendo La Ventana en Palma, en Mallorca, y me hicieron una entrevista a una compañera del diario de Mallorca, y le dije, bueno, y el titular que puso, en una conversación muy larga, digo, si algún día hay en España otra vez algo parecido a una revolución, será por la vivienda.
Hombre, pero sin duda.
Porque me sale mal la autocita, pero es que lo pienso de verdad.
Pero es que hoy en día pasa una cosa que es muy grave, que es que también vuelves a ser ingenuo, pero si lo pones en esa ingenuidad, dices... ¿Cómo puede ser que por tú tener tres pisos, o sea, tú tienes tres pisos y tú le alquilas tu piso a una persona que es tu vecino, que trabaja 8 horas, 9, 10 horas al mes y te quedas el 90%, el 80% de su sueldo? Es decir, que el tiempo que le cuesta ganar ese dinero no está cuantificado, pero no sé, él trabaja y tú te quedas su sueldo. Y esta persona se queda pobre casi para pagar los gastos y lo que le queda con el sueldo de la no sé.
Eso que dices es muy importante.
Claro, es que
porque
yo creo...
están los fondos buitre, por descontado.
Claro, claro.
Pero también hay una miríada de...
Es que es esto, es como una guerra civil casi.
No es el pequeño propietario, no. Gente que, oye, que le ha ido bien en la vida, por lo que sea, y tiene 3, 4, 5, 6... tal, no sé qué, o dos, y pudiendo a lo mejor vivir cobrando X tal, que dice, está bien, no, mira, es que el mercado me permite dedicar y lo hago.
Pero es que sobre todo, lo más crudo es que estas personas que tienen pisos, en dos años, tres años, pueden volver a hacer la hipoteca o comprarse un piso tener otro, mientras que los otros no, y la brecha cada vez es más grande.
Efectivamente.
Y estas personas cada vez son más ricas y tienen más pisos. Y al final, vivir de ser un rentista, del trabajo de otra gente que cada vez es más pobre, se convierte en un feudalismo extrañísimo, donde la gente ahora prefiere tener un piso que tener un buen trabajo.
Bueno, ¿no es que va a ser el factor de desigualdad más grande de la sociedad española.
Lo es, lo es.
Y es que la brecha cada vez va a ser más grande.
Lo es, lo es.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.